This is Bella.
Bella,
this is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
Oh! She's an experiment.
Good evening.
Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace.
Tell me, where did she come from?
I shall. For it is a happy tale.
I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow.
A woman plotting her course to freedom. How delightful.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Pochoclos. Hola Cami y hola, hola China, casi igual.
Hola. Somos las chicas superpoderosas hoy, definitivamente.
Definitivamente.
Borbón, burbuja sí. Y sí, bellota.
Sí.
Bueno China, bienvenida por primera vez al podcast.
Muchas es gracias, muchas gracias, me encanta.
La más pedida.
La más pedida.
Sí.
Oh. Sí. La más pedida además por nuestra familia que te siguen porque sos la China de Cuene.
Claro, claro. Sí, familia sí. Cuene.
Yo tengo mi hermana y tu hermano también nos preguntaban, ¿estás con la China?
Sí.
Sí,
además nos
estaban sí.
Cuando subimos historia yendo al club, o sea, sí. No sé cómo nos hicieron el...
Me ha pasado a veces con amigas de que le habla alguna del trabajo y dice, ¿sos amiga de chinéfila?
Porque encima como que te nombran tipo alter ego, ¿viste?
Sí. Yo cuando me dicen chinéfila como que me quedo... Bueno,
sí, puede ser.
No, que... me tenté. Pero bueno, me encanta. Igual puedes aclarar que tu nombre no es la China. ¿Cómo no te dicen la China en tus círculos íntimos?
Hay de todo. Soy una persona que tiene muchos apodos.
No te considero además China de cara. ¿Suena mal lo que digo?
No, lo que me pasó...
Ya la cancelaron en el primer minuto. De
lo que ha pasado es que yo desde muy chica, o sea, por ejemplo, yo nací... Y a mi mamá le preguntaron si estaba de novia con un oriental, por ejemplo. O sea, claramente yo nací con los ojos muy achinados.
Yo nací recontra china, yo no podía ver los ojos literal.
Y de chiquita los tenía mucho más chiquitos, mucho más achinados. Y me pasa mucho que yo me río, que sonreír mucho es parte de lo que soy yo desde siempre. Y se me achinan mucho los ojos. Entonces quedó, es como un distintivo de mi ser desde que soy chica.
¡Ay, oh, qué lindo!
Entonces quedó eso. Entonces hay gente que siempre me jodió con chinita china, pero no es el apodo que todo el mundo me dice. Salió más después de
Instagram. ¿Y vos siempre fuiste, cuando hiciste el Instagram, siempre fue chinéfila?
Sí.
Acá me pongo en modo interviewer porque yo amo saber esta cosa.
Siempre fui chinéfila. De hecho, me costó un montón como decir, ¿cómo el carancho me llamo? Y dije, bueno, entre este apodo alias china con cinéfila y salió eso.
Hermoso, me encanta.
Y, bueno, y pegó.
Y sos. Y ahora sos. Es tu
yo
marca personal.
Yo dije tu nombre a los Starbucks, no sé si pudieron...
Pusieron Yoshi.
Yoshi. Bueno, que pongan
es más fácil. Es
yo
más
dije,
fácil.
Georgie, como que me miró como diciendo, yo no voy a poder escribir eso. Y fue como, bueno, poner.
Hay,
lo que todo, vos
hay todo un tema con
poner.
Mi nombre porque no se dice cómo se escribe.
Sí,
mi nombre
sí,
se escribe G-E-O-R, o sea, Georgina.
Ah, y se dice Georgina.
Y se dice Georgina. Entonces,
y
cuando vos
Georgina
decís Georgina,
así, boluda, no es un nombre normal.
El obvio, no, pero el obvio, vos le decís Georgina, escribe Y-O-R. Georgina.
No, no, sos un burro.
Bueno, nota igual. El G.
Pero es como que Joana escribe en vez de con J con Y.
A mí una vez me escribieron Valentina con B larga.
No, bueno, no.
Dos veces. Así que
todo puede ser.
Bueno, perdón que cada tanto puede haber una tos porque vengo de una gripe, ¿no?
Te disculpamos.
Así que
yo he tenido fiebre, tos.
Pero sí, mi nombre es Georgina. Mucha gente de toda mi vida me dice Yor o Yori o Yora. Rarísimos, todos apodos válidos.
Pero todo entra.
El Georgie me lo han dicho mucho, más que nada en el colegio, pero no es un apodo que vaya conmigo. No me gusta el Georgie.
Muy bien.
Pero bueno, quedó China y de ahora en más yo soy China, ¿no? Es como que es lo que soy.
Sí,
es lo que
obvio,
más soy,
obvio.
Entonces es como que está bien.
Me pero además no te pasa que estando capaz con tus amigos o con la gente que te dice así, si no te dicen China no respondes.
Sí, me pasa que con algunos como siempre fui Yor quizás,
sí.
Está bien. Pero ahora ya incluso los que me decían Yor, cada tanto me dicen China o Chini.
Porque entonces a mí me pasa como que si mis amigos no me dicen mi apodo es como que no respondo un Valen. Es como que Valen y yo quedo como...
¿Cuál es tu apodo? Ah, Cuca. Por bucarera.
Cami es la única persona que me dice Valen, creo.
Y a mí cuando me dicen Georgie, es claramente una persona que no me conoce.
Claro.
Y que está intentando ser amigable. Y que el obvio, de Georgie, pero no.
Cami. Cami. Con mucho Cam. Qué triste, siempre quise tener muchos apodos, pero no, no, nunca.
Es que sí, hay nombres que son como más obvios.
Sí, 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 sí. Bastante fácil.
No hay mucha opción.
No tenés que pensar tanto. Sí. Pero bueno, Valen tiene en su teléfono un par de this or that. O sea, tenés que elegir una de las opciones lo más rápido que puedas sin decir por qué, ¿ok?
Abrimos con la mejor, creo yo, ¿no?
Con la que vos quieras. Te dejo el piso. Okay.
Voy a empezar con otra.
Te dejo la conducción.
¿Mamma Mía o Footloose?
Mamma Mía.
¿Jennifer Aniston o Reese Witherspoon?
Jennifer.
¿The Bear o DC Jones and the Six?
The Bear.
Easy.
¿Modern Family o The Office?
The Office.
¿Jake Gyllenhaal o Ryan Gosling?
Ryan Gosling.
¿Roy Williams o Jim Carrey?
Jim Carrey.
¿Barbie o Oppenheimer?
Barbie.
¿DiCaprio o Brad Pitt?
DiCaprio.
¿Marriage Story o Call Me By Your Name?
Call Me By Your Name.
Sí, claramente.
¿Fincher o Nolan?
Nolan.
Sí.
¿Piratas del Caribe, Rápidos y Furiosos?
O Piratas del Caribe.
Yo siempre digo en plural y no es en plural. Tipo, es Rápido y Furioso y yo siempre, Rápidos y Furiosos.
Es que hay
hay Rápidos los dos y títulos. Furiosos, sí.
Existen los dos títulos.
¿Clueless o Ten Things I Hate About You?
Ten Things I Hate About You.
Por Dios, qué película.
¿Lost in Translation o The Bling Ring?
Lost in Translation.
Yo soy una chica Sofía Coppola.
Sí.
¿Ratatouille o Buscando a Nemo?
Ratatouille.
¿Andrew Garfield o Tom Holland?
Andrew.
Ok. ¿Y fuera de esto, Spider-Man favorito?
Toby.
Toby, sí.
Por un tema nostálgico.
A mí me gusta Andrew. Pero a mí me gusta Andrew porque amo con Emma Stone.
Sí, a mí, yo voy a decir algo.
¿Cómo
que
se miran estos tipos? Se están desnudando con la mirada.
¿Te voy a decir algo que puede ser polémico?
Decilo.
Para mí, las de Spider-Man de Andrew Garfield son rom-coms en donde hay un superhéroe.
Total, sí. Coincido.
No son películas de
Spider-Man. Yo la miro solo por la parte de Emma Stone.
Es que son rom-coms.
¿Sí? Él no funciona como, para mí no funciona como superhéroe. No. Tipo, no tiene como el...
Che, Andrew Garfield no hizo nunca una rom-com en toda su vida.
No, hay un montón que no hicieron rom-coms.
¿Quién lo hizo?
Andrew Garfield.
Ahora va a salir
lo
una
más romántico que hizo fue Spider-Man.
Ahora va a salir una con Florence Pugh, que no sé si es una rom-com, pero va a ser como una historia de amor.
No es una... ahí se muere gente.
Claro.
Te puedo decir que alguien se va a morir.
Un trauma romántico.
Va a ser tipo, ¿viste que hay dramas románticos donde siempre alguien se muere de cáncer?
Claro.
Y después las rom-coms.
Sí.
Pero no vamos a ver el
igual para la que se corta el pelo. A mí me encanta Andrew como Spider-Man, ¿eh? O sea, me parece...
Me gusta, pero la química con Emma...
Me gusta mucho él, pero le falta la parte... Es como un Spider-Man muy canchero al lado de lo que tenemos de idea de Spider-Man.
Sí.
Entonces, el Spider-Man posta para mí es Toby, porque Spider-Man es uno que pasa medio desapercibido, que es un nerd, que nadie le da bola.
Con la tía, que no tiene trabajo.
Claro.
Pero la segunda película...
Un fracasado. Sí, Spider-Man es un fracasado.
La segunda película, la escena donde están ellos, donde ellos se vuelven a encontrar y se miran y él casi tipo lo chocan todos los autos porque no la puede dejar de mirar. Yo no, tipo, no puedo, ¿entendés? O sea...
No, yo sabes que no puedo con esa escena muy simple que ella le dice que se va a ir. Que se va a ir a estudiar afuera.
Sí.
Y se toca la nariz en un momento y él le dice, amo cómo toca la nariz así.
¡Ay, sí! Toda esta escena de la segunda película donde se vuelven a encontrar es tipo, por Dios, la puta madre.
Cuando le pone el I love you en el puente. Es una rom-com, no me jodas.
Es una rom-com, total. Sí. Igual con el final más trágico.
Ay, no, es el peor final del mundo. Yo no me voy a olvidar nunca irme del cine después de eso.
Enojada
porque además, ¿viste cuando decís? Arre. En el momento que iba a pasar... Ay, qué dramático lo están haciendo. Era como que mi cabeza era, qué dramático lo están haciendo, no va a pasar.
Eso tiene final feliz.
No va a pasar nunca.
En algún momento revive. Pero además, ¿sabes qué me pasa a mí? Como que me gustaba tan poco como Spider-Man que necesitaba que me guste por otro lado la película.
Claro.
Entonces dije, bueno, después de esto no había ninguna película más porque la gracia de él eran ellos dos juntos.
Sí, y además literal. Ellos estaban juntos en la vida real. No hay chance para mí que vuelvan a hacer una película.
Bueno, de
juntos.
Hecho, iban a hacer una tercera.
Para mí ellos dos son tipo Tom Holland... No, ¿cómo? ¿Quiénes son? Son los de La La Land.
Claro.
En la vida real, no Tom Holland, ¿qué dije?
Para pero mí dicen que iba a haber una tercera donde aparecía Mary Jane y que Mary Jane era Shailene Woodley en las pelis de Andrew Garfield.
Cualquiera. No me gusta.
Que supuestamente iba a terminar esa, la segunda, con con una escena post-créditos donde aparecía Mary Jane.
No me gusta. Sé qué
pasó. De hecho, están las fotos de Shailene grabando.
¿Te imaginas que grabes y te corten de la película?
Sí,
¡qué triste! De una película, yo he visto esa escena final en TikTok 10 millones de veces. Sí. Aprox.
Terrible.
Pero bueno, no vamos a hablar acá de Spider-Man. No. ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de Poor Things.
De la bella, única Emma Stone.
Vos tenés, vos no viste muchas de los Oscars. No. Pero esta está en tu top 3, si tuvieses que elegir hoy.
Yo hoy, y no creo que cambie, pero por un tema personal, es mi favorita. Es mi favorita del año, es mi favorita para los Oscars. Puede llegar a sumarse también Past Lives, por las cosas que leí por ahí.
Sí. A vos Past Lives te va a gustar mucho, sí.
Pero no sé si la va a superar, porque Poor Things me pareció...
So, para mí, el tema de los Oscars para mí es que son todas películas tan distintas que es muy difícil. O sea, muy difícil. Y más que nada, compararte algo como Past Lives, que es como una película más indie, con esto que es tipo... arte, literalmente es un cuadro.
Pero a mí me pasa mucho, me estuvo pasando últimamente, que siempre tengo películas como amores de verano. Amores fuertes de verano. Porque últimamente salieron en el verano películas que me cambiaron un poco la vida. ¿Viste esas películas que...
Por ejemplo,
¿cuál fue la última? A mí me pasa esas películas que terminan y te quedas un rato así.
Oppenheimer me pasó a mí.
En la, me quedé en tipo... la sala y que te quedas como...
No puedo creer lo que acabo de ver.
Por un momento como que se te movió todo el piso.
Sí. Es literalmente tipo, mi vida cambió.
Mi vida cambió un poquito, o sea, esto... Es algo distinto, no es una peli más. No va a ser nunca una peli más. No. Y me pasó con... de las últimas que me acuerdo, me pasó con... After Sun. A mí me pasó con After Sun, que también fue en verano. Me pasó con Licorice Pizza.
Ay, boludo, nunca vi esa película.
De Paul Thomas Anderson. A ver, de las últimas. Estoy pensando de las últimas.
Estoy pensando.
Obvio me pasó... Pero La La Land no fue en verano.
Que yo he ido a ver al cine.
Hubo alguna más que fue en verano que también me pasó.
Ay, boluda.
¿Cuál fue?
¿Qué película fui? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la primera vez que me gustó una película en el cine que no sea Oppenheimer?
Creo que la noté,
la puta que me parió.
No, claro, sí, fue La La Land. Que La La Land... Sí, porque la fue en diciembre también, ¿o no? No, fue en enero La La Land también.
Todas las que son de los Oscar,
en enero. Claro, todas esas fueron en enero. Y bueno, y ahora me pasó con Poor Things. O sea, a mí Poor Things me agarró... vieron que muchas veces es obvio, una película te va a gustar igual, pero muchas veces te agarra en el momento, justo.
Sí, obvio, depende del momento
que estás pasando.
A mí eso me pasó con Past Lives este año.
Claro.
No es mi favorita, no entra en mi top 3. Yo Poor Things la tengo segunda y tercera Killers, pero Anyways me encantó. Y siento como que me llegó en los últimos años de mi vida y todas las cosas que pasaron, como que me re gustó.
Claro, a mí me pasó con Poor Things esto de decir, me atravesó a un nivel recontra personal, ¿viste? Cuando decís, siento que Bella es en parte lo que yo más quisiera ser.
Sí.
Uh-huh. Como una cosa así de decir, es uno de los personajes más lindos que vi en mi vida.
A mí me pasó algo que, un poco raro el contraste, pero a mí me pasó un poco lo mismo que me pasó cuando vi Barbie. Siento que son dos películas muy representativas de lo que es el autodescubrimiento en todos los sentidos.
Sí.
Sentimentalmente, sexualmente, físicamente, emocionalmente, como empezar a sentir todo, empezar a ver cosas injustas, cosas feas, cosas tristes, la realidad del mundo. Entonces es como que siento que me emocionó por ese lado, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad que muchas veces las comparó. Mucha gente las comparó Barbie con... Barbie
con Barbie for mentally ill people.
Las compararon como
que... Yo no, pero... Nunca había visto esa comparación, pero...
Sí, es que vos no usas Letterboxd, reina. Vení a usar Letterboxd, es un mundo... Es un entre hermoso. No, a mí esta película me gustó y al principio sentí un montón de cosas de lo que sentiste vos. Yo tengo un problema con el final, que igual más adelante podemos hablar, que a mí la parte de la escena de París donde muestra la prostitución no me gustó.
Claro, bueno, yo ahí tengo algo medio polémico para decir,
está bien, está bien. Y además yo siempre, cuando digo esa opinión, digo, yo soy muy abolicionista y no me quiero poner política, pero yo soy muy en contra.
Claro.
Y a mí como lo muestran, no me gusta. Entonces a mí desde ese momento la película se me hizo eterna, porque yo ya estaba tipo embroncada con eso.
Sí,
que tipo, esto no me gusta. Tipo, esto no... Veníamos re bien, veníamos con un montón de cosas. Y yo creo que, no quiero entrar mucho en esto, pero para mí la prostitución es algo tanto más complejo en el mundo.
Sí.
Y es tan difícil salir de...
Es que para mí que el no tema es, de la película...
Ay, voy, me cojo uno, salgo y ya me vuelvo a mi casa y nadie me viene a buscar.
No, es que para mí la película, nunca hay que olvidarse que vos estás
igual
viendo...
Igual no soy fan de Yorgos.
O sea, estás viendo lo que, más o menos, lo que Bella está sintiendo, ¿entendés? Como Bella está viendo el mundo. No como es el mundo en real.
Sí.
Es como Bella lo está descubriendo y lo que ella ve y lo que ella siente. Entonces... A mí me gustó desde ese lado de decir, lo que más me quedó es cuántas cosas nos perdemos como humanos y como sociedad por la cantidad de reglas
prejuicios.
Y prejuicios y pelotudeces que nos pusimos en la cabeza cuando podríamos ser mucho más libres.
Pero a ver, a mí el principio de que la película me empezó a encantar es, y es literalmente por lo que vos decís, es el punto en el que le dicen, te vas a casar, y ella agarra y le dice, yo te amo, me voy a casar, pero primero me voy con ese a ver el mundo. O sea, primero voy a viajar a ver el mundo, a coger todos los días.
Una locura.
O sea,
para mí eso fue
es
una locura.
Es el punto en el que yo digo, tipo, qué distintos que seríamos todos, capaz no por eso en particular, pero sino por un montón de situaciones de la vida, si pudiésemos decir, sí, esto, sí, quiero ir para acá, pero, o sea, está bien, voy a primero trabajar esto, pero primero claro. quiero hacer esto, voy a, no sé, comprar en mi casa, pero primero quiero vivir acá en la playa, claro. tirar unos meses, voy a, o sea, como esa cosa de abstraerse un poco de lo que todo el mundo te dice que tenés
Exacto.
que hacer, o
de
es
no
lo correcto.
De no prohibirse cosas porque en realidad están mal,
entre Ella seguía
comillas.
Por su placer.
Sí.
Y además me gusta mucho que... A mí lo que más me gustó, que yo me di cuenta después con el análisis de Barbie y el análisis de Sophie, fue el hecho de que la película tiene mucho arte muy bien incorporado. Sí. Y yo no me daba cuenta por qué me gustaba tanto hasta que leí un cosa y dije, claro, tiene Rembrandt, que está colgado en toda mi casa. Tiene a Dalí, que está colgado por toda mi casa.
Sí.
O sea, ¿cómo yo, a mí no me va a encantar esta película? ¿Cómo no me voy a enamorar de la visual de esta película?
Sí.
Si es mi casa desde el día que nací, ¿entendés?
Sí, sí,
los cuadros que yo veo.
Literalmente es
sí.
tu casa.
¿Sí? Es una locura todo, porque todo está pensado, cada detalle. O sea, lo que piensa el personaje de Willem Dafoe, o sea, el personaje... de este doctor y las pocas reglas que él ya tiene
que
en su cabeza.
Que le digan God para mí es
Y por eso
excelente.
Mismo también ves que sí. cómo juega con los animales que tienen mitad pato, mitad perro. Sí. Como que eso de no tener literalmente moral casi.
Eso es increíble. La película no tiene moral.
Exacto.
Y eso es lo que hablaba con mi amigo también cuando salimos. Esta cosa de... Es impresionante cómo vos la ves y decís... O sea, le saca el cerebro un bebé para ponerse la cabeza ya. A partir de ahí ya la película es un divague.
Sí, sí.
Que vos decís, ¿qué veré ahora?
Es que a mí... Yo fui la película sabiendo que era de Yorgos y a mí Yorgos no es mi favorito.
Claro.
Claro.
Entonces, a mí me gustó, pero no estoy tipo top uno.
Claro, claro.
Pero porque Yorgos siempre hace que este tipo de cosas. Entonces, sí. yo sabía que iba a ir por un lado bizarro. Pero igual a mí la escena que más me gusta es cuando baila.
Ay,
que, y sí. Matt Ruffalo se le suma como bailando
bueno,
como ella,
Matt
tipo
Ruffalo,
random.
Yo estoy también
enamorada
con Matt Ruffalo. O sea, no puedo creer que conocerlo de
nos perdimos
de
esta comedia
años, sí. y nos perdimos esto de él. O sea, ¿cómo sí. puede ser que recién ahora haga un papel de esta magnitud?
Siempre hace de tipo nerd aburrido.
Porque además es
underdog.
Muy gracioso Matt Ruffalo. O sea, sí. es muy gracioso y es un tipo de masculinidad que no ves tanto.
No, no, no.
Porque él arranca siendo como él, un re bandido, re delincuente, sí. que solamente se la quiere culiar y termina completamente
llorando.
Enamorado, no. embobado.
A mí la escena que yo me puse a reírme con... Tenía un saludo a mi amigo y nos estábamos tipo llorando la risa. Yo me ría, hacía mucho que no ría, tipo con volumen en el cine, ¿entendés? Sí. ¿Viste? A carcajadas. Cuando ella le dice como que, tipo, sí, estuve con él. Y el chabón, 5 minutos antes, le había dicho, tipo, no, yo no quiero nada serio, no quiero ser tu novio, no sé qué. Y se empieza a dar la cabeza contra la mesa. Y vos decís, no puede ser. O sea, tiene esa cosa también para
sí,
mí.
Sí, sí. Ay, sí. Sí, sí,
muy
sí.
crítica al machismo, en el sentido de que es completamente la contra a que un hombre te posea. Viste que a ella todo le da igual. Es
sí,
tipo,
sí, sí.
no me voy a casar,
ella quiere
me voy
ser
a ver el mundo.
Libre. Es lo único que es libre. Y sí, sí, para mí eso fue una locura. Y la manera que ella tiene como de... No hace ese problema por nada, ¿entendés? Como que...
Eso fue lo que más...
Sí, sí, sí. Esa inocencia en la cabeza hace que nada sea tan grave
pero
y que
ella...
siempre haya una manera de disfrutar lo que está pasando.
Pensé
o
que
de
antes
aprender.
De que sea, pensé que antes que sea Baila Baxter, la vida la ponía tan mal que se suicidó.
Sí, sí.
O sea,
sí, sí.
el contraste con eso para mí es terrible. Y sí, para mí eso es lo más como refreshing de ver en la película. Es tipo, de ver a alguien que literalmente... No sé si problema por nada.
No,
y
además,
en un mundo donde hasta ir al cine hoy en día estás tipo pensando, tipo, no, bueno, sí. estoy perdiendo este tiempo. Yo tipo, llegué y fue tipo.
Y además
vela,
un poco me hizo pensar en que quizás, o sea, en un mundo donde ya naces siendo mujer, porque ya nace siendo mujer,
sí.
o sea, tiene el cerebro bebé, pero nace siendo mujer, no necesitas a los hombres. O sea que vos
sí.
todo lo que mamás de chico por crecer paso a sí, paso sí. desde bebé a mujer es la sociedad machista que te pega en todos lados y acá ella no necesita un hombre, o sea, al instante ya encuentra la manera de darse placer ella misma,
sí.
o sea, como que siento que ella está más adelantada que todas.
Literal.
De alguna manera.
Pero para mí se linkea mucho con esto de que si vos lo pensás literalmente en el cerebro de un bebé o el cerebro de alguien que está creciendo o igual está madurando, es, lo que
cuando
sea.
Cuando pensás en el cerebro de un bebé, yo me quedo tipo, ay, sí, la puta madre, qué bizarro. Pero, lo que es un bebé más tomándose es como muy border, chicos. Es muy border. Pero bueno, igual.
Para bien. Mí tiene esta cosa de que como que vos la ves madurar, pero al mismo tiempo la ves como una nena. Y para mí esto es lo que tienen los nenes que nosotros perdemos cuando crecemos, ¿no?
Sí, sí, la inocencia.
La inocencia y el hacer las cosas porque quiero, porque tengo ganas y ser completamente libre y autodescubrirte vos sí. mismo.
Y no pensar en las consecuencias nunca.
De nada.
Nada tiene consecuencias.
Justo cuando fue, justo acabo de ver el otro día, estaban hablando de que a los hombres, como más que nada, como del tema de la masturbación, como que los dejan. Y a las mujeres, tipo, sacate la mano, no te toques, no.
Ah, es verdad.
Nada,
y a vos como mujer, la verdad que tampoco sé si a los varones le explican. Pero a la mujer nunca le explican.
No, nunca te explican nada.
Es como que vos sola de la nada.
Y sí, nunca lo hablas. O sea, siento que somos una generación también que durante muchos años ni siquiera lo habló con sus amigas. O sea, como, ay, no, nosotras no.
Y justo,
si
tipo,
alguien lo hace, está re mal.
Y sí. justo cuando lo dijeron en Acuene, creo que lo dijo. No me acuerdo quién lo dijo. Pero cuando lo dijeron, me quedé pensando en esta película. ¿Cómo ella, tipo, ni siquiera piensa en eso? Que vos decís, ay, no, yo. En la mesa de la cena, además, no te pensas ni de onda, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y a vos siempre, tipo, no te toques, no, qué sé yo.
Sí, sí,
eso
sí.
Es lo más loco también.
Sí.
Como que esa idea del placer femenino, tipo, propio, no existe.
Sí, sí, no, es tremendo.
No, no es que no existe, nos la sacaron. Dijeron que no podemos nosotras, porque no.
Es verdad, sí. Y eso de que, claro, o sea, ella al ser súper inocente, pero ya teniendo un cuerpo de mujer y obviamente deseos de alguien grande, linkea todo al sexo, porque en realidad es como que de repente es un adolescente.
Sí.
Es más un adolescente, está como en un medio.
Total.
Entonces linkea todo con el sexo.
Y además tenés como un deseo animal.
Sí, estás como en un modo salvaje. Estás
como un tema primitivo de como sea, donde sea.
Y a mí realmente me encantó. Yo ya me lo veí venir. Cuando vi que empezó en blanco y negro y vi cómo venía la mano, dije, se va a poner en color cuando ella conozca el sexo. Sí, va a pasar.
Me encanta.
Va a pasar. Yo te juro que se lo dije a mi hermana así, viste, que le dije, va a salir y se va a poner de color acá ahora cuando vaya a Lisboa. Va a pasar. Y bueno, ir a cantado porque venía muy por ahí la mano de que ella iba a entender como el placer máximo ahí, en ese momento.
Y a mí me gusta también la diferencia entre el personaje de Mark Ruffalo, que le haga una mujer, y el de Rami Youssef, que yo amo a Rami Youssef en esta película. Estoy enamorada. Que la ve y le dice, pero es una nena. Tipo, yo no te puedo tocar. ¿Cómo te voy a tocar? Sí. ¿No?
Y bueno, y por eso ella no puede conectar con él en ese momento, porque no le da lo que ella quiere. No. El
Entonces
otro
se
sí.
Va, se va.
Pero al mismo tiempo ella se da cuenta que el día de mañana el verdadero hombre, el hombre para casarte.
Sí, va a ser el otro.
Compañero
el
es
compañero
el otro,
es el otro.
No
sí.
este.
Sí, sí, sí.
Sino que este es una aventura. Sí. Es literalmente una aventura. Y
es que para mí las cosas son más fáciles de lo que las hacemos parecer. Sí. A veces no es tan difícil. Sí. A veces solo no estamos tan metidos en los prejuicios, en qué nos dice todo el mundo que tenemos que hacer, para dónde tendríamos que ir técnicamente, que no lo vemos en el momento. Pero para mí, si lo pensás como vela...
Sí, sí, es no como que ella difícil. Al fin del campo, al fin de como de todo, es muy simple. Es una persona simple porque es lógico todo lo que ella hace.
Pero
una
cosa alguna vez que estuviste en una situación que decidiste salir de esa situación amorosa, amistad, y decís... Era tan obvio que yo tenía que salir. ¿Por qué tardé tanto en salir de esta? Y para mí, Bella, tipo, te ejemplifica que no es tan difícil darte cuenta a veces de esas cosas.
Es que sí, yo creo que tenemos, que venimos con un montón de miedos y sensaciones en la cabeza que nos hacen, por ejemplo, aguantarnos más tiempo una relación que la que deberíamos.
Sí, sí, sí.
Inexplicablemente, porque no, en realidad no entendés el por qué. Es como una manera de, no sé, una manera de seguir como... attach a las cosas.
Sí, total.
Como que es difícil soltar y seguir adelante. Y acá ella lo hace, sí, es como que hace todo simple y al mismo tiempo
muy instintivamente.
Muy humano, porque sí, es obvio, hace lo que quiere cuando quiere.
Sí.
Es tipo, lo puedes decir es que es impulsivo, pero no, es lo que siente en el momento, listo.
Y el cálculo que hace cuando necesita algo. Y, o sea, también tiene esa cosa, porque cuando entra el tema de la prostitución es como, bueno. Yo hago esto, vos me das esto y yo consigo esto. Listo, ya está, me cierra.
Sí,
o sea,
no sé, pero lo que
no
yo digo es...
análisis, ¿viste? Como que te ponen en muy en claro esa cosa como de que... Bueno, ella dijo tipo... Ok, vos me podés dar plata, yo necesito plata, yo tengo algo para...
A mí me gusta el sexo porque en parte importante de la película es que ella tiene un amor con el sexo.
Sí, como que tiene esta cosa de que ella es muy... 2 + 2 = 4, ¿listo? O sea, no hay forma de que no
cierre. Yo lo que voy en la prostitución es que la red de prostitución no se maneja como te la muestran en la película. A eso voy. Vos no vas, entras, agarras la plata y te vas.
No, pero es lo que te dije yo cuando vi la película. Para mí... La película sí, bueno, es flashea como... desde un primer momento, como que nada.
Claro,
nada
la película tiene un componente muy grande de realismo mágico.
Es como le pega a cada
ya de por
uno.
Sí nunca está hablando de una realidad.
Es lo, o sea, que yo siempre digo.
No es la vida real.
Hasta la caracterización de las ciudades.
Exacto, o sea.
Total,
Lisboa. O sea, Lisboa tiene un montón de cosas que son de Lisboa, que están buenísimas, pero está como toda media,
como pintada.
Media fantástica, uh-huh. Como de, también como media futurística, por sí, momentos sí,
sí.
Parece.
Sí, no sabes en qué época está. Total, pero yo también creo que hay partes en la película, según lo que vos pienses, creas, o las cosas que te interpelen en la vida, que te pegan un poco más o no. Sí. A mí fue un tema que me interpeló, puede ser que ustedes no, y yo tipo por eso siempre digo, tipo cada uno piensa lo que piensa en la película.
No, sí,
la
película yo creo que no es polémico. Es mala. Yo creo que es polémica esa parte. A mí total. Me pasó que lo vi como una aventura. ¿Entendés?
Sí.
Lo vi esa parte de Bella como que ella teniendo una aventura sin tener idea de lo que son los valores morales, ni de lo que de está nada. Bien ni lo que está mal, y siendo muy inocente, porque mm-hmm. ella en ningún momento quizás nunca va a entender qué es lo que hizo. Sí. Porque no tiene eso en la cabeza. Mm-hmm. Pero ella lo ve como una aventura, a ella le encantaba el sexo. Dijo, che, ¿qué onda? ¿Que yo voy a tener sexo solamente con dos personas en la vida? ¿Con el que me voy a casar y con este que me fui a Lisboa? No, vamos a ver sí, qué cantidad, qué todas las opciones total, que hay. Y si te pones a pensar, no es una locura porque decís, che, está re bueno conocer un montón de opciones.
Sí.
Como que es algo que son experiencias de vida, que está bien a ella porque justo es con la parte sexual, pero lo puedes ligar a cualquier otra cosa y es conocer un montón de opciones y cosas sobre algo que es parte de lo que es vivir.
Y además eso te iba a decir, porque sabes que para mí tiene como este componente de que yo al menos cuando veía la película y veía las experiencias que iban pasando, siento un poco que es como cuando hablas con una tía abuela y te cuenta el recorrido de su vida, y este mes me fui a Europa y hice tal cosa, y la semana pasada, no sé, y cuando tenía 15 años, tal otra, y estuve de novia con tal, y corté con ese y me fui, como que tiene esa, sí. Esa cosa de que vos parece que estás viendo la historia de vida de alguien que se la vivió toda,
claro,
hizo que
decís,
todo
esta,
lo que
esta mujer
hacer.
Lo vivió, la revivió,
y para
¿entendés?
Mí, hasta te hace como medio replantearte a vos un montón de cosas que decís, che, ¿qué onda? Pero como que me estoy recasando con una vida que no sé si es lo que me convence del todo, sí. ¿Viste? Sea sí. Por lo que sea.
¿Les puse una pregunta?
Sí.
¿Y ustedes piensan que si todos viviríamos, tipo, viviésemos, por Dios, la conjugación de verbos, chicos, por Dios, me van a matar? Si viviésemos como Bella Baxter todos, ¿podríamos vivir en sociedad? O sería tipo la purga. No es decir la purga, pero lo que digas. Si vos haces lo que vos querés y yo hago lo que yo quiero, ella también. Y todos en sociedad. ¿Podríamos convivir en un mundo donde no hay reglas sociales? O se entró a las estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas.
Para mí es difícil que no haya ninguna regla. Es difícil.
Lo que digo, no digo que te obliguen a casarte, pero que te obliguen a...
Pero sí me parece que seríamos muchísimos más libres sí. Si dejáramos ciertas cosas. O sea... ciertas reglas y prejuicios que en realidad no sé si son tan graves.
Por ejemplo,
yo... Sí.
Por ejemplo, esto, o sea, va a ser muy polémico lo que digo, pero la prostitución real de decidir vos, como hace Bella,
sí.
De decidir vos, che, quiero por un tiempo que plata. Me paguen por esto, porque yo lo disfruto. Uh-huh. No lo veo como que me estoy vendiendo mal o lo estoy haciendo por necesidad, tipo,
sí.
cuando pasa que realmente no les queda otra, no, no ese nivel. Pero de un nivel total de libertad. De OnlyFans, ponele.
Claro.
OnlyFans. Sí. Es un nivel total de libertad de que uno está decidiendo meterse en esa y aprovecharse de hombres pajeros
sí.
Para vender fotos.
Sí.
Y literal pagarse viajes a Europa con eso.
Además, yo siento que sí por dos cosas. En primer lugar, porque siento que...
Que sí podríamos.
Que sí podríamos.
Okay.
En primer lugar, porque la libertad y el seguir tu propio deseo te vuelve una persona mucho más feliz y te vuelve una persona mucho más relajada. Y cuando vos estás lejos de toda esa ansiedad que te genera querer encajar en una sociedad, te vinculas mejor con el otro y es menos conflictivo. Estamos llenos de reglas, estamos llenos de un montón de cosas que nos ordenan, pero somos todos unos psiquiátricos que estamos a las patadas por la vida. O sea,
coincido, estamos
y además,
tipo, en regla de más.
Y además, sí, sí, sí. Ella pero no, igual, no es que está tipo, sin... no es que ella está loca y no puede conectar ninguna emoción.
No,
y para
no.
Mí es donde entra el tema. Vos te das cuenta cuando ella baja del barco y ve la escena de los bebés muertos y se pone mal.
Eso no me gustó,
yo
sí.
Creo que hay un montón de cosas en las que ella entiende el límite y conecta, ¿entendés?
Sí.
Y automáticamente conecta. Entonces siento que si nosotros fuésemos una sociedad en la cual somos mucho más libres para poder elegir muchas cosas y al mismo tiempo nos podemos guiar por nuestras emociones para entender y poder discernir, siento que sí.
Sí, sí. Libres de nivel, para mí libres de comunicar y de sentir. Más que nada eso, sí, de dejar de lado todo lo que te prohíbe ser de tal manera o sentir de tal manera. Por ejemplo, esto que ella dice, la verdad es que yo me quiero casar con vos, quiero tener mi vida como seria con vos, pero primero necesito vivir un poco.
¿No te pasa igual que eso? Lo dicen siempre los hombres, antes de casarme con vos tengo que, tipo, o antes de ponerme de novio, tengo que ir a ver si hay algo más afuera y después voy a estar con vos. Y las mujeres nunca en la puta vida se piensan que hay algo más afuera.
Y bueno, sí, porque a veces también pasa que
no lo pensás,
si
pero
una
lo pensás, pero no lo haces. El hombre va. Yo he tenido varias amigas que tardaron meses en ponerse de novia porque el chabón quería ver qué había más afuera. No hay nada más afuera.
A mí,
no sos Brad Pitt.
Chao,
no
vimos. Chao,
no
suerte.
Sos Brad Pitt, querido. Tranquilo, no hay nada más, ¿eh?
Pero literal, sí me pasa de que siento que ahí hay medio una dicotomía que a mí me pasa. Yo vivo mucho con esta dicotomía de las ganas de a veces decir, bueno, qué linda la libertad y tipo, y dejarte sentir, dejarse llevar con lo que sea, pero al mismo tiempo también ser una persona romántica que cree en la monogamia y que cree que hay una persona, que parte del amor es elegir una sola persona para toda
la
vida.
Pero eso es como, no, eso, claro, lo haces,
pero es que yo creo. Pero es que yo creo que
como
estamos,
que porque
igual
deseo.
Yo creo
sí,
que las
pero al mismo tiempo también siento que
está
que también podemos tener el deseo al mismo tiempo de ser vela, de ser salvaje.
Yo
y
creo
ah,
que
oh,
las
Dios.
Mujeres
me pintó, ah, vi un
apareció
pibe
también
me
y
pintó,
dijo,
¿sí?
Bueno.
No, bueno. Ahí.
Hay un par de jalpases en la vida.
Ahí no pero... importa nada, ahí soy vela.
Pero yo, para mí las mujeres nacemos condicionadas con buscar a el marido, el padre de tus hijos. Los hombres tienen como que estar con todas las que más puedas antes de casarte.
También.
Como que el casamiento es como
la
cárcel,
¿verdad? Ahí está la diferencia y para mí. Yo siento que a mí me llevó un par de años sacarme ese prejuicio encima, ¿viste?
Sí.
Esta cosa de hacer yo esto aunque nadie se entere, ¿cómo me voy a sentir yo conmigo misma si hago esto, ¿entendés? Y sí, si vivo mi libertad sexual como tengo ganas. A mí eso me repesó cuando era chica. Y es como que lo pienso hoy en día en retrospectiva y me pasa un montón cuando la veía a Bella, ¿viste? Cuando ella va y le cuenta que se había prostituido y él la mira como, no, Dios, sos lo peor de la sociedad.
Sí, sí, sí,
sos
que,
lo peor
que
llega y
le dice, ahí llegó la prostituta, bebé.
Sí, y ella como... Y es como que en cierto punto digo, wow, lo que me hubiese gustado tener incorporada esa libertad cuando era chica, ¿entendés? Sí. Es decir, hago
que
lo que igual, tengo ganas y
es que
me
además
la
es que
igual
tenga,
lamentablemente
tipo, trola, sigue. Hoy en día sigue siendo un insulto. Está la famosa frase de Grey's Anatomy que le dice, you don't get to call me a whore.
Sí.
Porque ella va cuando él le corta y se acuesta con un montón. Y es tipo, ¿por qué ella no puede? Y él sí.
Sí, sí, sí. No, claro, ¿por qué vos podías estar con dos al mismo tiempo? O sea, con tu esposa y conmigo. Y yo soy una puta porque me cogió a otro.
Sí.
Sí. Pero bueno, eso lamentablemente sigue estando. Vos sos una mujer con una libertad sexual tremenda que está con que se le canta. Y sos una trola.
Sí.
O sea, te van a decir que sos una trola.
Y
no,
no
solo los
que,
hombres.
Capaz
no,
no
solo los hombres.
Quieran.
Para las mujeres también sos una trola.
Sí. Sí.
En cambio,
no
el hombre
pero
es
hoy
un
en día...
bandido, es un delincuente, pero sí, no es
hoy
día algo
trola
malo.
Hasta cómo te vestís. Ahora lo estás provocando.
Sí. De hecho, para mí hay mucho de el hombre trola que la mujer se enamora y dice, yo voy a ser la que lo cambie.
Sí.
Va a dejar de ser una trola por mí. Pero no hay hombres que quieran cambiar a la mujer trola.
No.
Es verdad eso.
Mark Ruffalo agarra y se va. No va y dice, claro, yo te voy a hacer que te vayas de ese lugar y sí, cambiarte y que te cases. No. Él dice, chao, me voy.
Hasta me arruinaste la existencia. Ahora te voy a ¿sí? liquidar. ¿Sí? Te voy a arruinar la
¿literal?
Vida.
Sí. Es una locura. A mí lo que me falta en esta película es un poco más de explicación con quién era el marido de antes. Me quedó medio curiosa esa parte.
A mí esa parte es la que menos me gustó, realmente, porque sentí que tenía como que tenía que estar llegando a concluir la historia.
Sí.
Y de la nada me encajaste esa escena que no siento que me haya sumado
no,
mucho.
Quedó como colgado
a la
los
historia.
Pelos, sí. Pero como que tenía que estar, porque te tenían que decir qué pasó con
quizás,
la gente que estaba con ella antes.
Quizás me hubiese gustado que aparezca en algún momento este tipo, que diga quién es, que era su marido.
Me hubiese gustado que este tipo en la prostitución.
Que ella tenía una vida de mierda, básicamente.
Pero para mí se entiende un poquito en esa charla que tienen, cuando él estaba con el arma.
Sí.
Para mí ahí hace como la antítesis perfecta entre... La película para mí es completamente circular.
Sí.
O sea, vos podés tomar eso como el principio y entender que es una mujer completamente oprimida, que se termina suicidando por la oprimida que está y por la vida que lleva, que no era la vida que quería, y en su renacer recorre toda esa libertad,
claro,
¿entendés?
Literal. Porque además, en el final también te dicen que ella siempre fue muy sexual.
Sí.
Como que le gustaba mucho, demasiado el sexo, y el, sí, el marido por eso se le quería, sí, le quería sacar el clítoris, el clítoris, ¿se acuerdan?
¡Mal! Me había olvidado esa parte.
Entonces,
boluda,
ahí está el tema, que eso para mí sí es re importante, sí, para entender por qué Bella también nace así, o sea, Bella Baxter nace así, con, sí, con este, claro, 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 con este deseo. Pero se me hizo un poquito largo esa escena.
Y andás a ver encima lo que era para la época ser sexual, ¿no?
Claro, sí,
porque esa también es otra pregunta, las noches, ¿viste? Claro,
total. Pero creo que también lo ves cuando está tipo en París, en la prostitución, cuando está con la amiga.
Sí.
Como que está con la amiga porque sí, ahí no le están pagando nada.
Sí.
Claro, sí, sí, y sí. No, incluso en Lisboa está con un hombre que es cuando Farfán se empieza a dar con la cabeza. Sí, sí. Porque le pintó, es como, sí, que sí, dijo, sí, sí, me estaba cantando, no sé qué, no, pasó. Que
ya, dijo algo... Es como que le vino de atrás y qué sé yo.
Sí, me empezó a dar besos acá, le dijo.
Sí, 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 sí.
Me encanta. Ella era como que la nada, algo. Me interesaba.
Algo se le despertaba y arrancaba. La amamos.
Total, total. Pero a mí la escena del marido me quedó medio colgada. O me faltaba más información, o que aparezca antes. O me hubiese gustado que aparezca, tipo, en el prostíbulo yéndola a buscar. Algo, tipo, que me dé más historia de él.
No, pero igual tiene sentido que sea. Igual, sí. Mark Ruffalo, el que, sí, tiene, o sea, quedó tan dolido, tiene, sí, tantas, sí, ganas de destruirla, sí, que va a investigar su vida y
esos
encuentra...
son los hombres rencorosos.
No, y tiene, y para mí tiene otra de las partes de la parte de la prostitución que a mí me gusta, es esta en la que ella le muestra a los hombres que si ella gozaba, ellos podían gozar inclusive más.
Claro, a mí, bueno, a mí me encantó mucho también esa parte.
La parte esa cuando leí, tipo, o lees, tírate un chiste, esas cosas.
Claro, eso. A mí me, sí, encantó eso porque ella misma ve la prostitución como un lugar bastante oscuro, porque ella misma se da cuenta que es bastante, sí, oscuro, y lo intenta mejorar. Sí. Ella todo el tiempo intenta mejorar el mundo, sí, con lo que hace. Y siempre, mm-hmm, también al mismo tiempo, ella misma dice en una escena que creo que le pregunta el chico que conoce en el barco, que no me acuerdo el nombre,
sí,
le dice, ¿por qué seguís con él? Sí. Si te das cuenta que ya no sos feliz. Porque siempre creo que va a ser mejor, dice.
Sí.
Entonces ella, mm-hmm, es como que es una optimista total de la vida, sí, y en la prostitución cambia eso, porque ella no solo se vincula desde un lado sexual con la gente que pasa por su cuarto, sino desde un lugar humano. Sí. Porque ella cuando les pide que les cuenten un chiste o lo que sea, es como que conecta con esas personas. Es como que conoce gente, no solo tiene sexo. Entonces, por eso me gustó como la aventura de la prostitución.
Durísimo la escena cuando el padre lleva a los dos hijos.
Ay, terrible.
Yo estaba tipo, no puedo ver esto, no lo puedo ver. Los niños anotando en un cuarto.
Y es eso también.
Y eso pasa, además. No me sorprende que eso pase, sí, en la vida.
Y es una manera de Bella de conocer el mundo, porque ella conoce tantas cantidades de gente distinta. Sí. Que es como una manera de conocer mucho lo que es el espectro, sí, humano en todos sus sentidos. Y también un poco, ella conoce mucha gente que generalmente es como que media outsider de la sociedad, la que va ahí. Como que viste gente que o era fea o no, o tenía algún tema. Y ella a todos los trata.
Sí,
y ella a todos los trata como iguales.
Sí.
Y siento como que también pasa eso. Pasa como que es medio un lugar de sí, de optimismo del mundo entero. O sea, lo que hace Bella y lo que es ese cuarto.
Sí. Igual a mí, lo dicen en la prostitución, me cuesta.
Sí, sí, sí.
Me cuesta, pero lo que digo es válido. A mí la película igual yo siempre digo, a mí me gustó. Pero esa escena me quedó tan como... como, ay, esto para mí no es así en la vida real.
No, es que obvio que no es así. Es que nada es así en la vida real. Nada, claro, de lo que muestra Poor Things.
Pero a mí este tema fue el que me quedé como... No, pero mi problema no es cómo es la prostitución en sí, cómo es salir de la prostitución, fue lo que más me pegó a mí. Porque yo un día agarro las valijas y se va. Y para mí eso es más difícil. Como fue tan difícil dejar al marido y tengo que pegarle un tiro en el pie para irse, la prostitución tendría que haber tenido un poco de resistencia para salir. Si queremos representar un poco al mundo real al que ella se tiene que chocar, porque vos tenés la prostitución, ella hace lo que quiere, ella disfruta el sexo como quiere, con los que quiere, tiene todas las experiencias. Toda la gente que disfruta el sexo está haciendo lo mismo, pero la prostitución hoy en día es más difícil y, sí, es más compleja porque salir, por algo todo el mundo tipo lo veía mal, porque salir no es tan fácil. Entonces lo que yo digo es, me hubiese gustado un poco resistencia ahí y capaz obviar la historia del marido, ¿no?
Claro. Yo creo que en la película te muestran de alguna manera que Bella, que la mujer, la institutriz, no sé cómo se llama, la
proxeneta.
La madama. Conecta.
Que le muestra el hijo, estoy diciendo esto para guardar a mi hijo.
Conecta con Bella y se da cuenta que es una persona especial.
Sí.
Entonces es como que acepta que va a estar ahí por un momento. que cuando desee que se va a ir, se va a ir. Y que también te muestran que en ese lugar de prostitución es como que esta mujer, dentro de todo, les da libertad a ellas. Porque no pareciera que hay matones, que tipo si te vas, no, te agarran o algo así. Por eso, ya de por sí es...
Es que
algo
todo,
que no es, o sea, real.
Toda
algo
la
que
película
no es, real.
Es muy fantasiosa. Total. Y para mí es como una especie de analogía que podría haber sido cualquier otra situación también, ¿entendés? Sí. Tiene esa cosa medio,
sí,
fantasiosa.
Yo creo que lo hacen desde el lado sexual porque justamente es el hobby favorito de Bella.
Uh-huh. Sí. Entonces, pero para mí, si tu elección... hobby se convierte en un negocio y vos te metes, hubiese estado interesante ver cómo es que salís de,
sí,
cómo monetismo, el mundo monetizó tu hobby, ¿entendés? Pero esa es mi opinión.
Sí, sí,
y Orgos,
sí,
cuando quieras, te doy una clase. No, y además a mí a veces un poco me choca cuando veo que el libro es de un hombre y la película es de un hombre, intentando hablar de la prostitución de una forma que para mí es tan dura desde el lado de mujer, sabiendo cómo salir y todo, cómo es la bola, y amigas que han hecho trabajos de investigación sobre eso y todo eso, para mí es tan duro el caso y todo lo que pasa alrededor de eso, y ver que un hombre lo retrata así medio que me choca un poco. Claro. Pero, de vuelta, completamente personal, ustedes no comparten, y está bien que no compartan, para
no
la
sé,
gente que
no
quiere
sé
criticar.
Yo no sé si es que comparto, o sea, el pensamiento en sí de la prostitución. Me pasó que en esta película particular, y la manera en la que la narró Yorgos y el personaje de Bella, lo vi... dentro de ese realismo mágico, o sea, entendiendo todo el tiempo que esto no era algo real, uh-huh, y tampoco pidiéndole que sea real, uh-huh, lo vi como una aventura y no lo vi como algo negativo.
Es que es una película que tiene eso, que no te pide que nada sea real y no te pide a vos tampoco. Por eso yo cuando arranqué a ver y cuando dijo, le encontré y le puse a la mujer el cerebro de un bebé, dije, bueno, a partir de ahora todo lo que vea lo tomo así, porque así es como va a ser, ¿entendés?
Exacto.
Como que tiene, tú, no sé, al menos para mí tuvo... esa cosa.
Sí, sí, para mí es eso, es porque muchas veces pasa eso de que si le pedís
total,
algo a la película que no está, en ningún momento la película tiene pensado dártelo.
Pero además hubo un montón de gente que, muy poca gente estuvo del lado que le chocó como a mí, por eso tipo yo no vengo a decir, ay, ¿entendés?
No, igual es entendible, a mí pasó mucho ponerle con...
Hay gente que lo vio de otra forma y además hay gente que entiende más su cine, a mí el cine de Yorgos me cuesta entenderlo.
Claro.
Entonces a mí me... medio que me costó acostumbrarme a cómo era la película y los zooms y el fisheye.
Bueno, a mí eso también me re gusta, ¿no? Como sentir, porque yo todo el tiempo pienso que a mí me están mostrando, yo lo que estoy viendo es a través de Bella.
Sí.
Es como que Bella es que ella está viendo el mundo así.
Sí,
sí.
Y yo estoy viendo lo que ella ve y lo que ella interpreta. Uh-huh. Entonces sí, me gustó mucho este juego que hay con los colores principalmente, porque... te das cuenta que cambia cuando ella siente algo, entonces de alguna manera estás, sí, viendo lo que ella ve o lo que, sí, ella siente, y también cuando está ese zoom y todo, porque siento que hay momentos en los que ella siente que está siendo como más vigilada o que no está siendo tan libre, entonces, sí, está ese ojo de pez, y otros momentos en los que, mm, es todo muy amplio,
sí,
y donde ella se está sintiendo muy libre, por,
sí,
ejemplo.
Sí.
Me gusta esa perspectiva, no lo había pensado así.
Además, para mí, bueno... o sea, es increíble el trabajo de actuación de ella. Oh, siento que es Oscar Wilde.
Para mí, yo nunca podía... nunca iba a creer que esta mujer me iba a dar su mejor ahora.
Lo dije en el capítulo...
pues yo pensé que ya la había visto su mejor.
Lo dije en el capítulo anterior. Me va a doler mucho si le dan a Lily Gladstone,
no, me mato,
por inclusión.
Me mata.
Porque Lily Gladstone no estuvo bien, pero tiene chance por ser la primera nativa americana. Y eso me lastima porque es de Emma.
Realmente me mato, pero...
y Emma ya lo tiene. Es la gran Everything Ever que dijo, vos, Kate Blanchett, ya ganaste, así que me lo merezco yo, porque yo nunca gané. Y se lo dieron a ella.
Eso también fue una barbaridad.
Y eso me,
pero siento que este es peor, porque para mí esta actuación de Emma es...
No.
La mejor...
El pelo de ella, ¿sabes?
¿Cómo es? Una
¿cómo
de las
la
mejores cosas
madurar?
Que vi en mi vida.
¿Cómo
y
la
hablar que es la mejor del año en total. O sea, mejor que cualquier hombre para mí, ¿eh? La de Emma Stone es la mejor actuación de todas.
Para mí se superó La La Land y para mí La La Land nunca le va a superar. Y... además es esa cosa que yo digo, no, porque por ahí hay muchas escenas de sexo que si yo te miras te dicen, ¿Emma Stone? Como que vos nunca en la vida hubieses esperado un papel así de Emma.
No, pero además para mí tiene esta cosa de que la ves madurar en la película. Ay, o sea, no, es impresionante cómo vos no te das cuenta cómo, pero ella... porque no es que la película, o sea, sí...
las tiene caras, las caras y las maneras en las que se para todo.
Tiene los distintos capítulos desde Favorite, son un par.
Sí.
O sea, tiene los distintos capítulos en los que capaz... ves una pequeña evolución, pero la evolución es tan pausada a lo largo de las escenas, sí, que es como que no es que hay un corte y la ves y es completamente distinta y se viste distinto y todo. Y además tiene esa cosa de que hasta cuando ya se está pareciendo a una persona más normal, ponele, ya se está pareciendo a un humano,
sí,
completamente cuerdo, hasta en ese momento ella logra diferenciarse del resto. Sí. Eso es algo terrible que tiene que... Es como que yo salí y estás enamorado del personaje de Bella Baxter.
A mí realmente fue uno de los personajes más lindos que vi en mi vida.
Yo, o sea, también.
Realmente, me parece,
juro,
un personaje y demasiado inolvidable.
Sí.
O sea, nunca pensé que yo a ella la iba a me la iba a acordar más, quizás por Bella Baxter, que por Mía.
Total.
¿Entendés? Como que es muy inolvidable su personaje y muy que te atraviesa porque es tan humano, en realidad, el personaje. Sí. Es como que somos los humanos sin todo lo que nos encajó en la sociedad.
Es nuestra mente, para mí. Para mí es tu mente.
Es nuestro ser más puro.
Es lo que vos tendrías ganas de hacer, ¿entendés? Sí. Y esa cosa de que te llegar cansado...
Pero que además ni te lo dejas...
Por ropa en la cama.
Sí, sí, sí.
Ni te lo dejas pensar. Pero para mí lo que tiene es que en La La Land, Mía es Emma Stone y acá es completamente distinto a lo que ella puede ser en la vida real.
Sí.
Entonces, para mí, Mía, cuando hizo de Mía, sí, hizo de ella, y acá hizo un trabajo de actuación tan superior que vos no sabés que ella es Emma Stone. Es como, sí, Austin Butler haciendo de Elvis. Para mí, sí, será Elvis.
Pero es como que literalmente ves una persona siendo una nena, una adolescente, ¿sí?, y una mujer. ¿Sí? Y no te das cuenta en qué momento, ¿sí?, pasó. Que pasó de
¿cómo
ser
camina, chicos? Hay un momento donde no sabe doblar las rodillas y después aprende a doblar las rodillas, sí, mientras camina.
Sí, y las caras, y cómo le plantea las cosas a la gente, y cómo contesta.
Total.
Todo.
Cómo la colorimetría, el vestuario habla de
el
eso.
El vestuario, el final, o sea, cambiando. El final, que es una mujer recontra, sí, empoderada, sí, sentada en esa silla, sí, ya con ropa completamente normal.
Sí.
O sea, no tiene nada extravagante como antes, que está como con muchos...
Bueno, ¿sabes que en una revista, cuando le ponían tipo las polka dots o las mangas así muy infladas, la comparaban mucho con lo que usaba Lady Di en su época más disruptiva? Que era como que hay vestidos que están copiados, tipo calcados, como esa cosa de ser outstanding en todos los lugares donde estás.
Sí.
Ser distinta al entorno y ser la persona romper con el molde en el que estás metido.
Sí.
Es que Lady Di, sí, es una Bella Baxter en Her Own Right.
Y a mí, bueno, también me fascinó. A mí primero me pareció muy bueno, muy, muy interpelada con la situación de que el despertar sexual sea en Lisboa.
¿Sí?
El que entiende, entiende.
No voy a andar mucho más, pero bueno, se imaginará.
Se me miró para el piso, no hizo contacto visual con ninguna. Fue tipo,
pero, ¿sí, sí, sabe? Pero me fascinó. Me fascinó.
Esto no sale en ningún lado, vos tranquila.
La que puede, puede.
Me fascinó el momento en el que ella como que está descubriendo el sexo y dice, ¿pero por qué esto no lo hacen todo el tiempo?
Sí, 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 me encanta.
¡Todo el tiempo a todo ahora!
En el cine todos se rieron como, ¿sabes que soy hermana? Sí. Total.
Es excelente, y después es excelente cuando él le dice todo así, porque ella hacía el re canchero. No, bueno, pará, yo puedo hasta tres y ya está.
Sí.
¿Pero por qué? ¿Que es una debilidad de los hombres?
Literal,
es una debilidad de los hombres. ¿Por qué nunca hablamos de que eso es una debilidad de los hombres?
Ella no cuida en ningún momento la masculinidad frágil, que yo siento que estamos todas como tiptoeing, sí, alrededor, no, de los hombres, como,
ella por, como que
la masculinidad
entender,
frágil,
qué,
para que
¿qué
no...
¿Qué problema puede... tenés? O sea, sí, ¿cuál es tu
¿cuál
tema?
Es tu ¿qué falla estás teniendo? Además, él le dice, estuviste con uno de los mejores, y ella lo mira diciendo, entonces, dame más.
Esto es lo mejor
total,
que va a
tener. Total, total, me
y
encanta.
Y después, cuando ella empieza a descubrir más en la prostitución... No le parece tan fabuloso lo que había conocido.
No, y cuando está con uno
con
que
él.
Y cuando está
es
con
verdad.
Uno que le gustó y le dice, Dios te dio un regalo.
Sí, yo te di un don.
Y la mira como diciendo, ¿esta qué le pasa?
Sí, sí, sí.
Total.
Es genial.
Lisboa. Igual de los actores que le acompañan a ella, a mí Rami Youssef me gustó un montón.
Sí, a mí me gustó un montón. Sí.
Mark Ruffalo, el mejor, pero porque él nunca hizo algo
uno
así
de
comedia.
Uno es el de Sinner. El marido de ella.
El chico ese es de Girls también. Sí. El marido.
No vi Girls, la tengo pendiente.
El
tengo
marido, Girls, yo la vi justo hace poco toda, porque nunca la había visto toda. El marido de ella al final, el malo, el villano, podríamos decir.
¿Es el de Girls?
Es el de Girls.
Uno es el de Mr. Robot y el otro es el de Sinner.
¿Quién es uno? Rami. Rami Youssef. Y William Dafoe me gustó.
Creo que
yo
el
hacía
es
William
el
Dafoe.
De Girls también, o sea, el último.
Yo amo a Rami Youssef, lo amé. Estoy enamorada.
Sí, sí, me encantó su personaje.
Además,
porque
era tan bueno.
Pero sí, sí, me encantó su personaje porque es también un tipo de hombre que se puede adaptar a ella.
Sí.
No que le va a exigir algo.
¿No te pasó que yo no había leído ninguna review ni había visto nada? Yo generalmente intento ir cero contaminada de todo.
Sí, yo también.
Y me pasó cuando empezaba la película que dije, es obvio que esta va a ser una historia de amor entre ellas dos. Y cuando ella le dice, tipo, me tengo que ir a ver el mundo antes de casarme, yo dije, acá arranca una buena película.
Sí. Porque además me encanta que ella lo duerme directamente. Tipo, no sí. quiero ni, no quiero, no me importa lo que te suceda a vos.
Sí.
Yo me voy a ir a tener esta aventura, te guste o no te guste.
Sí. Cuando le saca
y voy
toda
a volver.
La plata.
Y vuelve.
Le saca toda la plata.
Esa parte es genial, sí.
Le dice, nos tenemos que bajar ahora. Y él tipo, desesperado, yo tipo, armando la valija, bueno, sí, vamos, sí. ya fue.
Ella, claro, ella encima nunca se arrepiente de sus decisiones.
No.
Que eso también es algo distinto, porque los humanos traemos sobrepensando hoy
pero
qué
hice, ella siente que la única opción es o lo que ella quiere o la realidad.
Sí.
No piensa lo que está bien, lo que podría hacer y ahora que nos pasó esto y qué vamos a hacer y qué alternativa vamos a tener. Ella bajó y dijo, ¿qué tengo que hacer ahora para conseguir plata?
Sí. Y de hecho, a mí me encanta que en el final ella es la primera vez, digamos, sí, creo que es la primera vez que muestra que también puede ser cruel.
Sí.
O que tiene que ver que es al ponerlo al marido... al ex marido el cerebro de una cabra.
Sí, y lo descubre también de alguna forma absorbiéndolo del mundo.
Exacto.
O sea, lo descubre en la interacción con otras personas, que yo siento que es lo que nos pasa a todos.
Sí.
Porque nadie nace con maldad.
No. Pero al mismo tiempo, ella toma esa decisión que es cruel de alguna manera, pero sabiendo, porque siempre su objetivo máximo es hacer el mundo un lugar mejor.
Sí.
Sabiendo que esa decisión está haciendo el mundo un lugar mejor porque ese hombre es malo en el mundo.
Sí.
Sí. A mí el único personaje que me quedó medio colgado fue el de Margaret Qualley. Colgado.
Es como...
La nueva vela.
Sí, para mí es como
quisiera
mostrar...
hacer una nueva vela, pero...
Para mí es mostrar que podían hacer otras velas, pero que no pero que vela era una sola.
Sí. Sí. Sí, sí, sí.
Que incluso ese experimento no iba a lograrse en cualquiera.
No. No. Sí, y además te hace pensar como, ¿por qué está tan desarrollada Bella?
Sí.
Y a la otra le cuesta tanto. William Dafoe me gusta, me lo imagino
bueno,
así en la vida
también
real.
Eso me encantó de William Dafoe, que él como que todo pasaba por su trabajo y en un primer momento era como que no quería como involucrarse tanto sentimentalmente con Bella porque era su experimento,
sí.
Era más parte de su trabajo. Pero después se da cuenta que...
Sí, que es como un padre para ella.
Que él la ama y que ya no tiene nada sentido si no está Bella ahí.
No, sí.
Sí.
Y esa parte cuando está ahí dando clases y lo único que piensas en Bella es tremendo.
Después
igual
una locura
cuando
Bella
va
se
a ver
entera. Sí, cuando ella
gente
se entera de...
operar porque
sí.
era su manera como de conectar también con su papá.
Sí, y además que él se llame God y eso es como que es un todopoderoso sobre todo lo que él hace y él decide quién va en la cabeza, qué cerebro va en la cabeza de quién. Pero a mí lo que me gusta, lo que me pareció como medio shockeante es cuando ella descubre que tipo él le hizo esto. Ella no es ella. Debe ser una crisis de identidad bastante dura.
Sí, y al mismo tiempo no pareciera que le... Como que ves, no se hace tanto la cabeza con eso.
No, pero porque no
es
se acuerda.
Es como que ella, claro, ella dice, bueno, esto es así, pero eso no quita nada de lo que yo viví y lo que yo estoy entendiendo del mundo.
Sí.
Total, sí. Bueno, ¿ahora sí algo más? Yo creo que no. ¿Puntaje?
Yo creo que no. Ay, para mí es un 10. Indiscutido.
O sea, es como que realmente no tengo nada que criticarle nivel... le hubiese sacado esto o hubiese esto
es la primera vez en
de
mucho
otra forma.
Tiempo que voy a ver una película y no quiero que se termine.
Claro, me gustó demasiado y la quiero volver a ver porque es como que una sola vez con tantos detalles no
yo
alcanza.
Yo la quiero ver con habiendo entendido todas las referencias de historia del arte. Quiero volver a verla como para volver a conectar un poco más con
también.
Eso
sí.
Yo le voy a dar un 7.5 porque a mí no me gustó la escena de París. ¡Perdón, chicos!
La prostitución.
Perdón, y desde ahí se me hizo como medio... Como
karma
medio
la prostitución.
No, pero como que desde ahí se me hizo medio lenta porque me quedé tan pensando en esto y todas las historias me quedan como incompletas. Lo de María me quedó incompleto. Esto yo estaba tipo... No. Estábamos tan bien que... Como que no pasamos la ola, nos quedamos ahí. Bueno,
no,
that's my
y de hecho en el final también la usa a Margaret Qualley para que le traiga el vaso de agua,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí.
Es como que son esas cositas que aprendió del mundo y sí. como
y que... como que el mundo termina corrompiendo bastante a cada uno. Como que querés estar sin las reglas, qué sé yo, pero igual medio que terminas usando a la bebé, no bebé, para que te traiga el vaso de agua.
Sí.
Como
sí.
que te terminan corrompiendo
sí,
igual.
Sí, un poco la corrompió.
Todos iguales no somos, tranquilos. Sí.
Pero ¿ves? A mí me encantaría, tipo, quiero seguir conociéndola. Quiero seguir viendo sí. cómo sigue su vida.
No, y además toda la transformación de ella, el pelo de ella es de verdad. Y le agregaron extensiones de pelo de verdad, pero igual ella se dijo crecer todo el pelo, se hizo crecer las cejas.
Tremendo.
Es, para mí cuando te haces una transformación física tan fuerte, lo das todo.
Es que para mí lo dio todo en que yo no puedo... O sea, a mí me es mucho más grandioso ver a alguien actuar como con esa sutileza en los gestos y en la cara que cuando hacen, no sé, un grito, ¿entendés?
Sí, total.
Cuando hacen una escena gritando.
Sí.
Entonces, a mí lo que hizo Emma Stone me parece una locura que no puede no ser premiada. Y es muy parecido a lo que hizo Olivia Colman en The Favourite, que también se lo dieron.
Que le dieron solo el Oscar y el BAFTA, además.
Sí.
Le habían dado a...
Sí,
¿cómo se llama? Cruella de Vil,
sí,
de...
Con Glenn Close. Sí. Sí, estaba siempre con ella.
Ella. Pero nada, no, ojalá se lo den. Yo quiero que se lo den.
Para yo mí creo que es lo... Es, si me tengo que elegir un solo premio de todo el Oscar que necesito que sea, es ese.
Sí. Okay. Igual, ahora que estoy viendo cada vez más las películas, está dura la terna. La terna es... La terna está dura.
Está dura, pero para mí esta es una de esas cosas que no discuto.
La de Anatomy of
the
Fall
también me gustó mucho, pero la de Killers me gustó mucho también. O la sea, de Anatomy of the Fall. El de cualquiera de los dos podría ser el mejor vestuario, sí.
Yo igual se lo daría a Poor Things. La ¿sí? verdad que a Poor Things le daría sí o sí esas dos. Y la verdad, el tema guión, no sé, porque no vi. Me falta ver estas pelis, Anatomy of a Fall.
Anatomy of a Fall es muy buena.
Me falta ver eso, que siento que al ser una película muy judicial... De
además están adaptados, está Oppenheimer, está Barbie, creo que está Anatomy of a Fall... No sé quién está adaptado, pero adaptado está duro. Así que veremos.
Es que bueno, tenemos un buen año de películas y eso es para celebrar.
Eso es
también
lo que yo salgo, aunque las películas a mí es algo y no son un 10 para mí, yo salgo diciendo tipo, chicos, vayan al cine porque es el mejor año en años de películas. Sí. O sea, la película la vas a ver y la vas a disfrutar, más allá de si te gusta o no, si es un 10 o no, la película está buena. Sí, te puedes dar cuenta de que está buena.
Buenas, ¿sí? Son todas películas buenas.
Ayer yo fui a ver Anatomy of a Fall y fue tipo, no salí encantada porque para mí la película llegó un peak en un momento y después de ahí bajó, claro. Pero dije, esto es un peliculón, o sea,
claro,
hace años que no hacen unas películas así tan buenas, así que sí, vayan al cine. Pero bueno, decime a todos dónde te pueden seguir, dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar o no.
Bueno, me pueden seguir en @chinéfila, creo que en todas las redes que tengo soy chinéfila, así que fácil. Y bueno, cada tanto me pueden ver en AQN también, sí.
La China de AQN. Y bueno, los demás nos vemos la próxima.
Adiós. Y vayan a ver Poor Things si no la vieron, por favor.
Vayan a ver Poor Things.